¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva semana de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal para hablar de lo que pasó y de lo que se viene. De la Liga Uruguaya de Básquetbol, que tiene a los aurinegros salvados. Peñarol y la Reborges mantuvieron la categoría. El día viernes, Peñarol ganándole como visita a Urunday Universitario en un partidazo. También en un juego muy parejo, la Reborges le amargó la reinauguración del Polideportivo a Nacional en el Gran Parque Central. Gran triunfo del equipo dirigido por Matías Nieto, que termina de coronar una enorme campaña. La verdad, todos lo dábamos descendido al Arre, ni bien comenzó el campeonato. Pero calladito, laburando, metiendo partidos muy importantes, el aurinegro de la Unión se queda y va a ser de Liga Uruguaya un año más. Y Peñarol, con una gran arremetida final, también se queda sin siquiera tener que jugar un desempate. Defensor Sporting se metió directamente en playoff. En alargue le terminó ganando a un Trujillo que queda complicado y que va a jugar el miércoles, desempate por el descenso frente a Urunday Universitario. Además, victoria de Braike Maccabi sobre el Club Atlético Boves y éxito de Aguada, que va a cambiar extranjero. Ojo a lo que pueda llegar a traer Aguada. El elenco rojiverde le terminó ganando a Biguá. También hay cambio de extranjero en el Club Atlético Boves, porque no va a continuar Windy Graterol, quien por compromisos en la Liga de Venezuela se va a ir del equipo de Plaza de las Misiones. Mogalado, un interno de 2-0-2, 27 años, que viene de jugar en Regatas de Corrientes, está llegando en la jornada de hoy para defender al equipo dirigido por Narvarte. Aguada cortó a Anthony Yang y en las próximas horas va a anunciar su reemplazante, mientras que ayer también se confirmó algo que se preveía. Peñarol prescindió de los servicios de Rodney Green. Robin Benzing, el alemán, seguirá hasta final del campeonato y también, lógicamente, jugará la Basketball Champions League de las Américas, que hoy tendrá su primer partido de cuartos de final entre los aurinegros y Franca a las 20 horas en el Palacio Contador Gastón Welfi. Pero uno de los puntos más importantes, más resonantes del día viernes fue la salvación justamente de Peñarol del descenso. Por eso ya tenemos en piso a Evaristo González, el presidente de la subcomisión de básquetbol del elenco Mirasol, para charlar de todos los temas. Evaristo, felicitaciones antes que nada. Más allá de que felicitarte por salvarte del descenso quizás no sea lo más indicado para un club tan grande como Peñarol, pero uno que sabe todas las vicisitudes que han vivido, todo lo que han pasado en estos últimos tiempos, vale las felicitaciones, porque me imagino que es un desahogo grande. Bienvenido, gracias por estar. Y bueno, contanos un poco cómo viviste estas horas.
Bueno, la verdad, muchas gracias por la invitación. Y que hablar, es un gusto estar acá contigo, Alén, y en una radio tan, tan tradicional, tan longeva, ¿no? Nada, vos hablabas de eso, ¿no? El festejar, el no descender, que es algo contradictorio para Peñarol, es algo que no se piensa, que siempre se trabaja para estar siendo protagonistas en el metro, para hacer alegrías para sus parciales. La verdad que arrancamos un año muy, pero muy difícil. Cuando uno mira la tabla y mira lo que tiene ese significado de los 5 puntos que nos sacaron, que son como si hubiéramos perdido 5 partidos, te das cuenta que estaríamos con Maccabi en el segundo lugar. Uh-huh. Y cuando vos ves la liga entera, te das cuenta que la quita de puntos trastornó todo lo deportivo que hay.
Y cambió todo, porque Aguada, Góez y Peñarol estaban clasificados directamente a playoff.
Estábamos todos en playoff.
Y hoy ustedes con Aguada, por ejemplo, se chocan en play-in.
Exactamente.
Y Góez empieza 0-1 en play-in.
Exactamente, nosotros empezamos en 0-1, estamos en play-in, o sea que dos de los que tendríamos que estar clasificados en play-off directo, uno de ellos se tiene que ir para la casa. Entonces, es eso que realmente necesitamos trabajar en la FUB, porque no conseguimos entender que este sea el sistema. Nosotros tenemos que manejar de otra manera esta situación. ¿Qué te puedo decir del viernes? La alegría enorme de...
¿Cómo sufriste?
Se sufrió, sí. Se sufrió mucho, ¿verdad? Lo que estás diciendo, pero no se sufrió solo el viernes.
No.
Se sufrió todo el campeonato. Exacto. Porque desde el primer día que sabíamos la obligación que teníamos de no perder puntos. Y varios partidos nos complicamos, no los pudimos cerrar, y así terminó. Pero fue una liga en la cual los de abajo ganaron, los de arriba ganaron, y fue una mezcla de todo.
No,
entonces
fue una liga recontra pareja para mí.
Sí.
Con esta ya se llevan 20 ediciones de Liga Uruguaya de Básquetbol. Para mí la más pareja de todas.
La más compacta,
porque,
¿no,
Valen? Exacto, porque hubo equipos que uno quizás no los veía, que terminaron sacando puntos imposibles. Para mí el caso más notorio en ese sentido es el de la Reborges, que se termina sacando a ley de juego antes de jugar un desempate. Hubo equipos que también arañaron otros puntos, tuvieron un repunte muy grande. Lo de Malvin desde la llegada de Hamilton fue espectacular. Ustedes casi lo sufren en el Palacio mismo en un partidazo. Biwa, que es por escándalo el mejor equipo del campeonato. Maccabi, que tuvo momentos. Aguada, Goes. Es decir, hay muy buenos equipos. Y quizás la brecha no está...
No te olvides de Defensor, con el cambio del técnico, impresionante.
Exactamente.
Impresionante.
Entonces, la brecha quizás es más corta de lo que se pensaba. Porque uno decía, Biwa está despegado, Biwa va a ser el tricampeón. Pero ahora, ojo, Biwa está sin Rud, está tratando de acoplar a un nuevo extranjero. Hay cambios en muchos equipos que quieren proyectarse y quieren dar un salto de calidad. Entonces, es incierto el futuro de la liga.
Bueno, la verdad que lo pone así de emocionante. Yo creo que está bueno que todos los equipos que participamos en esta liga peleamos por ser protagonistas. Uh-huh. Todos los equipos pelearon por mirá lo que fue el descenso. En un momento se hablaba de que había 5 cuadros que podían estar en el descenso, hasta 6 cuadros cuando se sumaba Olimpia. Y no es común eso. Generalmente
no, siempre se cortan 2, quedan abajo y bajan faltando 2
o un tercero
fechas,
ahí claro. Cerca, pero la verdad nunca algo así, que hasta podía haber llegado a haber un cuádruple empate,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
En un momento, si se combinaban los resultados, podían ser 4, había que hacer un cuadrangular para ver cuál era el que bajaba.
Cual.
O sea, eso está bueno porque me parece que se emparejó la liga y para arriba hay buen nivel. Uh-huh. Hay buen nivel, todo el mundo hizo el esfuerzo de traer extranjeros de buen nivel y de meterle para adelante. Nada, ahora tenemos un play-in sumamente complicado, pero lindo, ¿no? Porque es contra un grande del básquetbol como Aguada y está difícil porque empezamos con 1-0 abajo y no tenemos chance de perder, así que tenemos que arrancar con el pie derecho para poder tener la chance de ganarles y tirar para adelante. Y lo que pasó el año pasado quedó en el año pasado, ahora hay que darlo vuelta.
Tal cual. Evaristo, ¿cómo viste el final del partido del viernes? Cuando estaban todos ahí agolpados, mirando estadísticas, escuchando las radios, enterándose cómo se podía del resultado de Trujillo Defensor Sporting. Imagino que para vos en lo personal, con una sensación también rara, ¿no? Porque si bien sos el presidente de Peñarol, sos hincha muerte de Peñarol en lo que es el fútbol y en lo que es el resto de los deportes hoy en día, tu corazoncito basquetbolístico también está en Trujillo. Y tenías que esperar una derrota de Trujillo para salvarte vos.
Mira, lo principal de esto, te voy a decir la verdad, que el festejo grande fue haber ganado.
Uh-huh.
Fue haber ganado. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros partidos como primera etapa y lo que nos corresponde a Peñarol. Nosotros tenemos que salir a ganar. Y cuando ya se ganó, ya sabíamos de que o clasificábamos o teníamos la chance de seguir peleando y no bajábamos. Liberarnos del hecho de no bajar es como sacarse una mochila de 200 kilos en la espalda. Es durísimo como presidente del básquetbol en Peñarol. No quería tener eso encima y era muy duro y se hizo el esfuerzo por los jugadores, por la directiva, por todo lo que fue el equipo técnico y el staff, que estuvieron todos en todo momento tratando de dar lo máximo para salvarnos, ¿no? Ahora que eso está terminado y alejado, está ni que hablar que ver a Trujillo, que había tenido una remontada muy linda, que había tenido también, te muestra la parejidad del campeonato, porque Trujillo terminó, si yo no estoy equivocado, le terminó ganando a Biwa, fue Trujillo que le ganó
Biwa. Trujillo le ganó una vez a Biwa, exactamente.
Exactamente.
El tema de Trujillo es que con el punto que le sacaron también, en ahí forma insólita, para mí el más insólito de todos los puntos que se quitaron, Trujillo termina quedando abajo.
No. Lo la quita
deportivamente,
de puntos...
A ver, deportivamente hablando, el descenso ya estaba consumado y era Urunday Universitario.
Sí, sí.
Pero
estas cosas que están pasando, de que la influencia que tiene un tribunal sobre los resultados deportivos y el poder que tiene el tribunal sobre los hechos, Es algo que he venido hablando, primero lo he hablado con Ricardo Bayro y ahora lo vengo hablando con Asís, sobre que tenemos que modificar esto. Uh-huh. Primero, la primera lucha, y Asís está en un 100% de acuerdo, y creo que tiene que ser un empuje de todos los clubes, es que la policía ingrese a los
escenarios. Ese es el primer eslabón.
No hubiera habido el más mínimo problema en el clásico de Aguada y Góez si hubiera estado la policía. Uh-huh. El castigo que reciben Aguada y Góez es duro por ese tema. El nuestro, que empezó con esos dos puntos contra Malvin, que no entendimos nada, porque no fuimos ni a defendernos ni nada, porque no teníamos ninguna observación, y salimos de un tribunal totalmente perjudicados, el cual discrepo completamente la medida que se tomó. De ahí en más, yo ese tribunal, la verdad, que me quedé sumamente contrariado con ellos, porque no tenía sentido ninguno. Nosotros no salimos a defendernos de un campeonato. Estaba la hoja del juez con las declaraciones del juez de ese partido de Malvin, y salen de ese tribunal en el cual Malvin sale exonerado y Peñarol sale perjudicado duramente y exageradamente, y algo que no tiene ningún tipo de razón la medida que se tomó contra Peñarol ahí, ¿tá? Sin habernos dado la chance. Generó todo este perjuicio. Después el incidente que termina pasando delante de la arena, que nosotros, cuando, yo te soy honesto, cuando vi la petaca estallarse, ya me agarré la cabeza y sabía que era un problema grave.
No, yo vi tu cara en ese momento. Yo estaba trabajando, no sé si la acordás, en campo de juego mismo, sentado atrás del aro. Y lo primero que hago cuando pasa eso es girar y ver tu cara, la de Gastón Diz y la de Santiago Sánchez.
Creo que somos los tres, estamos los tres, pero toda la delegación.
Y lo otro, eso, si no me equivoco, fue ya en el segundo tiempo del partido. Yo me acuerdo, en el entretiempo, que vos vas a hablar hacia un sector de la tribuna con la gente para pedir, muchacho, por favor, no podemos tener ningún lío porque estamos en la cuerda floja. Me acuerdo patente. Como si fuera hoy.
Sí, claro. Ese es el tema. Nosotros no estamos ni entrenados ni capacitados para manejar.
Es que no tienen que estarlo tampoco.
No es nuestro rol el manejar. Un inconsciente, la verdad, un barbárico que tira una petaca para dentro de la cancha, ¿no?
No, que ya ingresa con una petaca.
Ya empezamos con eso. Así. Pero eso fue responsabilidad también de la seguridad que había delante de la arena, uh-huh, que no estaba en manos nuestras, que estaba en manos de terceros delante de la arena, que no hicieron el caché correspondiente. O sea, todos esos procesos mal los termina pagando Peñarol y siendo responsable Peñarol, lo cual discrepo completamente con ese sentido. No puede ser que si la seguridad es obligatoria delante de la arena, que es de ellos, que no hagan hecho su trabajo porque la petaca entró. Entonces, uh-huh, hubo gente de la seguridad delante de la arena que dejó entrar la petaca. Pero eso tienen que quedar como ejemplos, en todo caso, lo que pasó con Trubil y lo que pasó con el mismo incidente que había tenido, uh-huh, Nacional. Termina siendo Trubil afectado con un punto y Nacional con ninguno. A lo que voy es, es difícil de entender, y la explicación es los escritos que presentan para defenderse. Yo creo que ahí estamos cayendo en un sistema de abogados y no en un sistema de lógica pura, porque los videos están, porque la situación está, los jueces están. Hay una propuesta que esperamos llevarla con fuerza con Asís también, que es de profesionalizar el tribunal de penas,
sí,
¿no?
Yo soy consciente que Héctor quiere profesionalizar varias áreas de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Hay que ver después si lo puede llevar a cabo, hay que ver si los clubes.
Pero esta
que
es importante, ¿eh? Bueno, puede pasar dos semanas, no, o más de dos semanas.
Para mí esta es muy importante, y para mí otra que yo cada vez veo un nivel más bajo, es el colegio de árbitros. O sea, el tema arbitraje tiene que ser profesionalizado ya también. Ya.
Ese es otro tema. Estamos mandando nuestros árbitros a trabajar en mejoras, o sea, darles un apoyo educativo, de entrenamiento y todo, que se tiene que basar en ir a lugares mejores. Yo veo, vos sabés perfectamente que vengo del palo del rugby, uh-huh, por cuestiones deportivas no pude jugar a otro deporte, me echaban mucho de todos los otros deportes, así que al final...
Lo intentaste igual.
Intenté en el fútbol, intenté en el básquetbol, y me echaron de todos lados y me dijeron, creo que te buscaba otro tipo de deporte. Ahí terminé de regalar el rugby. En el rugby, el juez tiene un micrófono y vos ves la conversación del VAR y el juez en el partido y en el momento. O sea, no hay problema. Es transparente, claro. Es transparencia. Cuando yo veo el fútbol, que hay que rogar para que aparezcan los audios, o veo lo que pasa en el básquetbol, todo el cuchicheo atrás, y cuando vos ves que hasta en los partidos importantes del mundo el juez tiene el micrófono,
sí,
digo, no hay problema. Y si tiene que decir algo muy privado, tapa el micrófono en ese momento y lo dice, uh-huh. Lo hemos visto. Pero la transparencia es fundamental. Es fundamental. Y me parece que eso no tiene un costo muy grande. Lo que pasa... que acá hay un incumplimiento de la falta de la calidad, ¿no? Del error que puede pasar. Y a mí me gusta el juez que cuando marca una falta, viene el compañero y dice, mirá, no, vi esto, y el juez sí, agarre y la cambia. A mí,
pecho, me equivoqué y otra cosa.
Esa parte me parece la más clara, la más responsable la que tiene un juez. Porque es verdad que no va a haber todas. Pero entre tres jueces en cancha, es muy difícil que se te pase faltas o cosas graves en la cancha. Uh-huh. Nada, decirte de que este fin de semana fue redondito, ¿no? Completo. Sí, Nos salió todo bien.
Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la misma vamos a tocar también temas deportivos de Peñarol en su rama básquetbol. Estamos en vivo por Radio Universal haciendo Pica la Naranja. Hoy acompañados aquí en el show del básquetbol del señor Evaristo González, presidente de Laurinegro en la rama básquetbol. Pausa y ya volvemos con más. Seguimos en el Pica la Naranja, 21 minutos tenemos ya de las 12 horas. Evaristo, me queda poco tiempo y tengo mucho para preguntarte. Dale. Lo primero, antes de meternos en lo deportivo, ¿qué sentiste cuando, no sé, 4 o 5 fechas antes para terminar el campeonato, mucha gente ya lo daba por descendido a Peñarol?
No, los que lo daban por descendido son los de siempre, me parece. Para mí es el típico. Yo, mismo con varios periodistas del básquetbol y que uh-huh. Saben mucho del básquetbol, siempre nos dieron para adelante. Con Peñarol...
Yo personalmente, viendo el plantel que tenía Peñarol, viendo el entrenador que tiene Peñarol, no había que matarlo hasta último momento. Pero después de alguna derrota, como que en el ambiente se decía, bueno, Peñarol no tiene cómo salvarse.
Mirá, creo que es lo de siempre, ¿no? Digo, ahí empiezan a tirar más las ganas de que Peñarol se vaya de la liga uh-huh. O no que otra. Yo todos los comentarios que escuché de la gente que respeta a Peñarol y que lo ve como algo positivo que Peñarol esté sumando mucho público, muchas uh-huh. ventas de entradas en la liga, esa gente no nos veía nunca como perdidos. Porque el que dé por perdido para Peñarol... pierde por obligación. No, darle perdido a un cuadro grande, esto, hasta que no baje, a Peñarol nunca le dé por perdido, ¿no? En la historia la ha marcado siempre.
Ya que tocaste el tema público, ¿cómo hicieron para que en un principio Urunday les diera solamente 15 entradas para dirigentes y allegados y tener la tribuna llena el viernes?
Mirá, me enteré en la tribuna cuando vi 4, 5, 6, 8, 10 que conozco. Uh-huh. ¿Y ustedes cómo entraron? Llamé a Urunday, les di mi teléfono, les di mi cédula, les dije que me interesaba ir, que no sé qué. Lo que pasa es que hay un tema también. Urunday es un club con muchísima gente de Peñarol, que es un club social. Claro. Y, a ver, Nico Smori, que lo conoces perfectamente, sí. El hijo juega en Urunday. Claro. Entonces, si Nico llama, el hijo de Nico, ¿va a estar o no va a estar?
Y si
son socios de Urunday, ¿me entendés? Entonces, acordate que Urunday ha hecho un trabajo fabuloso en uh-huh. su club y la verdad, yo siempre los felicito, los admiro, porque han hecho un trabajo de un club que estaba pasándola mal en su momento, hicieron una reforma enorme y está teniendo un éxito enorme. Pero es eso, hay mucha gente que habló con Urunday, siendo Urunday fue...
Está bueno que lo aclares porque se había generado también algún tipo de suspicacia el viernes, pero bueno.
Nosotros solo pudimos pasar la lista a los 15 uh-huh. que vino la mamá y la señora de Benzing, la mujer de tal jugador, la mamá. Sí. O sea, los del plantel y nada más. Bien. En ningún momento pudimos influenciar a nada.
Yendo un poco más... te quería hacer otra más respecto a esto. Si Peñarol descendía, ¿ya tenías un acuerdo con Tabaré para comprar la plaza?
No, justo Tabaré nos había llamado para ese tema y le dije que Peñarol no habla del descenso hasta que no esté consumado. ¿Por qué? Porque es Peñarol, la verdad. Perfecto. Por lo que te dije antes, nosotros...
Pero si descendías, ¿la idea era comprar la plaza o era volver al metro y volver por el camino deportivo?
Mira, como primera etapa, respetando a todos mis compañeros, no solo la directiva de básquetbol, sino la directiva general. Eso lo iba a hablar y lo iba a discutir entre
pero
todos.
Pero la opinión personal...
Hay chance de que Peñarol quede en primera división. Voy a hacer lo que sea. Así que hubiera salido a comprar la plaza, hubiera salido a hacer todo. Pero no hago eso sin la aprobación de toda nuestra gente.
Queda claro. Se decide cortar a Green, se quedan con Benzing hasta final del campeonato. ¿Por qué, más allá de que Green no había convencido en sus últimas actuaciones, por qué se toma esta decisión?
Bueno, porque se contrató a Green por la situación de Benzing también, ¿no? Empezando por ahí, porque Benzing ya estaba en condiciones de jugar. Nosotros trajimos a Benzing con mucha ilusión, porque es un jugador de primera línea. Entendamos que es un jugador que tiene más de 10 años en la selección alemana, de que nunca jugó en otro nivel en Europa que no sea en la primera divisional de todos los cuadros. A ver, es un jugador de calidad.
Lo demostró el otro día, ¿no? Incluso para, aún estando
y estando falta de ritmo, yo no tengo la menor duda. Pero es un jugador que se le ha tenido y se ha apostado a él, ¿no?
En el segundo tiempo, él y Sanota, con lo del cierre de Alex López, se cargaron el equipo a los hombros.
Bueno, Sanota fue un partidazo, ¿no? Hay que reconocer que Salva jugó un partidazo, Ale acompañó.
Qué revancha compromiso para López, ¿no? Después del infortunio que había tenido en aquel partido con Defensor Sporting, pone la bola clave para terminar consumando la salvación.
Es muy bueno que lo digas, porque la injusticia de que él es el que roba la pelota, él es el que hace todo y pierde la más fácil cuando lo ha hecho mil veces y mil veces entró. Y son las cosas del deporte. Y ahora, en las difíciles, apareció Ale y nos dio una mano importante.
Pensando en lo que se viene, a ver, hablar de chances reales en esta serie de Basketball Champions League de las Américas, para mí sería ilusionar al santo botón a la gente, más allá de que Peñarol es Peñarol, va a competir, pero todos sabemos del poderío que tiene Franca. ¿Cómo la ves vos?
No, yo, Franca, en los papeles es un club que está, como todos lo sabemos, lo ganó los 6 partidos de Champions y lleva 25 partidos invicto. O sea, lleva 31 partidos sin perder, y a un nivel de Champions y a un nivel de todos los equipos de Brasil. En los papeles y todo lo que dice Sudamérica es que Franca es el gran candidato a llevarse la Champions
League.
La final
debería ser Franca-Flamengo.
La final sería Franca-Flamengo, pero Franca ya la ha ganado a Flamengo, o sea que viene unos puntos arriba. Así que te diría que nos vamos enfrentando a un club, a un cuadro con un presupuesto muy grande, con muchos jugadores de calidad, y que va a estar durísimo, pero tenemos la chance de estar ahí. Estamos entre los 8 mejores de América. Te das cuenta que la injusticia de que tendríamos que estar, si no teníamos la quita de puntos, teníamos que estar en el play-in. Estaríamos segundos con Maccabi. Si sumo los 5 puntos.
Sí, tendría que estar ya clasificados a playoff y la semana que viene jugando el Super 4
Maldonado. Exactamente. Y estamos en octavo. Y hoy tenemos el orgullo de poder decir que somos de los 8 cuadros más grandes de América en este momento. Y tenemos que jugar contra un club que, a mi entender, es el favorito, sin lugar a duda, a que se llame la Champions League. Nada, como siempre, con mucha ilusión, con mucha gana. Ya 5 o 6 mensajes, charlas con algunos amigos y gente del staff diciendo vamos a sorprender. Digo, la ilusión está y las ganas están, ¿no?
Evaristo, qué buena la iniciativa que tuvieron de invitar a los pibes, ¿no? Esto hay que marcarlo porque es muy importante y yo creo que debería ser el primer mojón para que otros equipos y mismo la Federación Uruguaya de Básquetbol también lo adopte. Peñarol invitó a 20 chicos menores de 18 años de los 12 equipos participantes, además de Peñarol, en la Liga Uruguaya de Básquetbol, a presenciar hoy el partido. Y por lo que tengo entendido también, otros equipos que no son de Liga también ya llamaron para ver si podían ir, y a todos se les dijo que sí, ¿es así?
Sí, es así, a Miramar Misiones, a Tabaré, y sin duda, a ver, creo que es importantísimo que los jóvenes vean esta calidad de juego como la que tiene Franca, que es un equipazo y no muchas veces la podemos ver en Uruguay. Yo me parece que esto es algo que tendría que que realmente copiar a la FU. No quiero saltear esto, que Santi Sánchez fue el que tiró la idea y la abrazamos todos, ¿no? Me pareció una idea excepcional. Venimos a sumar al básquetbol. Hemos discutido con todo el mundo, con esa expresión de que somos un cuadro de fútbol. No, no. Peñarol es el que tiene el estadio más importante de básquetbol, sin duda, y lo ha tenido en la historia del básquetbol de Uruguay. Y lo ha prestado para que jueguen finales, y lo ha prestado para que jueguen siempre. Y el Peñarol tuvo en su momento una decisión que me es imposible compartir, que fue bajarnos del básquetbol con un grave error de lo que se hizo ahí. Y hoy se demuestra otra vez a las claras de que Peñarol tiene que estar en el básquetbol y tiene que ser partícipe. Venimos a sumar. Bien. Y me parece que de ahí la próxima, espero que la FUB sea la que muestre el ejemplo de invitar a todos los chicos de todos los clubes para que vayan a ver un Uruguay-México, un Uruguay-Estados Unidos. Uh-huh. Porque son partidos de calidad.
Y aparte lugar había, ¿no?
Y motiva, es una cosa para los chicos.
Te hago la última, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hasta dónde pensás que llega Peñarol en la liga? Van a tener un play-in muy difícil frente a Aguada. Empiezan 0-1 abajo, el primer partido de la serie como visitantes. ¿Hasta dónde pensás que pueden llegar?
Bueno, con Peñarol, si escuchás, nosotros queremos llegar a la final. Uh-huh. A la final de la liga. Vamos a hacer el mayor de nuestros esfuerzos. Vamos a pelear todo. Nosotros creemos de que somos un cuadro que puede competir y que puede sin duda ganarle a Aguada, ganarle a todos los que participan. Esperemos que Robin siga creciendo y que pueda tener más básquet, porque lo va a hacer bueno en las dos áreas y correr para cada lado. No, la ilusión es seguir.
Muy bien. Evaristo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer, como siempre, charlar contigo. Y bueno, lo mejor para lo que se les viene de aquí en adelante, ya mucho más desahogados.
Dale, muchas gracias por la invitación y un abrazo grande, Alen.
Vamos arriba. Evaristo González, el presidente del básquetbol de Peñarol, aquí en Pica la Naranja. Nosotros vamos cerrando el programa en la jornada de hoy. Ya se viene la Oral Deportiva. Volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes a las 12 horas.